Doctora, quiero arrancar con esto que pasó en el INGAVI, en el hospital, en el IPS el domingo. Vi que hubo un pronunciamiento, un manifiesto de salud pública ante esta situación. ¿Y qué dicen ustedes desde la Administración de Salud Pública con relación a casos y casos que se van presentando en diferentes hospitales de este tipo?
Sí, bueno, casos como el que se vieron ayer, realmente ojalá la justicia haga su parte y realmente delibere y a los culpables realmente una vez que delibere realmente quienes fueron culpables los haga realmente, cumplan con medidas realmente severas, porque este tipo de violencias no pueden darse ante ninguna circunstancia, y menos todavía considerando que es mujer en este caso la que fue agredida, ¿verdad? Tengo entendido que inclusive hasta aparentemente causó la pérdida de un embarazo.
Sí, eso es lo que se dice. Claro que nosotros ya repetimos varias veces esto, uno puede estar hastiado, cansado, hasta desesperado cuando tiene un paciente internado y por varios días, pero nada justifica una reacción de este tipo categóricamente.
Sí, realmente sí, el cansancio y tal vez el hartazgo viene por ambas partes, de verdad, también no entendemos la desesperación, entendemos tal vez hasta la frustración que pueden estar sintiendo los familiares, pero del otro lado tenemos también una carga emocional muy fuerte, más de un año trabajando duramente, viendo también, sintiendo muchas veces impotencia cuando un paciente se va de las manos y no pudimos salvarlo. Y bueno, creo que la empatía tiene que ser una de nuestras principales virtudes a implementar y desarrollar en este tiempo, ¿verdad? No podemos permitirnos ser violentos y por ninguna de las dos partes, ¿verdad? Ni tanto por el personal de salud ni por los familiares, pero en este caso, por ejemplo, creo que la que se llevó la peor parte fue un personal de salud y realmente es triste y es lamentable y hasta diría que inadmisible, ¿verdad?
Acá estuve hoy en varios canales, están hablando los quienes son acusados de hacer todo esto, y por ejemplo una de ellas dice: los médicos fueron bestias, entre otras cosas, y negó que hayan agredido a los médicos, entre ellos una profesional que estaba embarazada, y solicitó a las autoridades del hospital que den a conocer todo el circuito cerrado del sitio donde ocurrió este hecho. Independientemente de todo, hay que evitar este tipo de cosas. Estas personas no estaban donde deberían estar, y bueno, la violencia no nos va a servir para nada ni no nos va a ayudar en nada, doctora.
Así mismo, y las normativas y las normativas y las normas de bioseguridad están dadas no solamente para proteger al paciente que está adentro, sino que también a los mismos familiares o a los mismos cuidadores de ellos, ¿verdad? O sea, no es un simple capricho el hecho de que se ponga un límite o que existan limitaciones para el acceso a ciertas zonas hospitalarias. Realmente nosotros tenemos en nuestros establecimientos de salud, en las terapias, en muchos en los lugares en las camas de internación, inclusive que no son de unidad de cuidados intensivos, están con los celulares. En muchos países del mundo no le permiten ingresar con el celular porque es un artefacto que puede estar contaminado. Entonces aquí realmente creo que somos uno de los países más permisivos con respecto a eso, y repito, no es por capricho ni porque se les antoja a los gerentes de los establecimientos de salud establecer límites para el acceso. Es para cuidarse, para cuidar al enfermo y para cuidar también a los familiares.
Doctora, viceministra, ¿cuál es la situación hoy? Acá el doctor Mime nos estaba contando hace un ratito y repitiendo ya en varias ocasiones acá en la comunicación en el grupo, esta disminución de contagios. Uno quiere ser optimista, pero al mismo tiempo tiene que ser muy prudente.
Sí, así mismo tenemos que ser prudentes, tenemos un ligero descenso, pero no como hablando en términos coloquiales, no podemos cantar victoria aún. Tenemos que seguir manteniendo las medidas, nosotros tenemos que mantenernos con este descenso mínimamente 2 a 3 semanas para poder decir que es una constante. porque ya hemos tenido ligeros descensos en semanas o meses anteriores y luego volvimos a repuntar con el número de casos. O sea, tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, creo que las medidas no farmacológicas son las que deben de seguir imperando.
Claro, acá muchos decimos, bueno, o nos empezamos a comportar mejor, a cuidarnos más, o las vacunas ya tienen su efecto, doctora.
También podría ser un efecto de la vacuna, pero no quiero que nos aboquemos solamente al efecto de la vacuna para que eso no implique que las personas se empiecen a relajar y tengamos ese repunte de casos como te estoy mencionando, ¿verdad? No quiero, es la suma de ambas cosas, y las medidas no farmacológicas son algo que tenemos que seguir manteniendo, porque también estamos teniendo brotes de otros tipos de cuadros respiratorios que no tienen que ver precisamente con COVID.
El doctor Borba acaba de reconfirmar esto de la Pfizer, que ya lo habíamos hablado con usted la semana pasada, doctora. Él dice que llegan estas vacunas en la primera quincena del mes que viene. ¿Vendrá una parte del total, doctora?
Sí, está establecido un calendario de provisión, ¿verdad? De la Pfizer. Tenemos ya el contrato bastante avanzado. Y serían en, si Dios quiere y así lo permite, en la primera quincena de junio.
¿Un lote de cuántas? ¿De 250.000?
Y no quiero dar números aún porque no tenemos eso confirmado.
Pero el total es 1.000.000. ¿Y eso vendría periódicamente, doctora?
Así mismo.
En el menor tiempo posible?
Estarían, las provisiones serían semanales.
¿Semanales luego? O sea que en un mes podríamos tener todas.
Y ellos, bueno, Pfizer se divide por trimestres en su ronda de asignación, ¿verdad? Pero serían dentro de cada trimestre un número semanal, una cantidad semanal.
Entiendo, doctora, que puede ser este lote o esta cantidad o menos. Ahora, y con relación a otras vacunas, ¿qué estamos esperando, doctora?
Y estaríamos recibiendo Moderna a fines del mes de junio, primerísimos días de julio. No quiero dar una fecha porque no la tengo confirmada, además depende de cuándo se liberen y toda la logística aérea que ya conocen. Y también estamos esperando confirmación de Sputnik para ver cuándo podríamos recibir más cantidad. No tenemos confirmación de fechas ni de cantidades aún.
Claro, esto de Moderna es el otro lote de donación, que serían casi 100.000.
Sí, sí, serían aproximadamente 150.000 dosis.
Ajá, correcto. ¿Eso sería para fin de este mes o primeros días del mes que viene?
Así mismo.
¿Del mecanismo COVAX?
Novedades.
Como diría alguna vez el doctor Borba, bien, gracias.
Bien, gracias.
Bueno, y de las
Covaxin. Ahí escuché la voz de Mime. Hola, Mime.
Hola, Lía, ¿cómo estás?
Sí, siempre le reclaman que no está, le reclaman a Mime.
Estoy.
Sí, no, Covaxin, no avanzamos con la India.
Y ellos todavía no están, estamos insistiendo tanto con el laboratorio, tiene ya, digamos, preparado el cargamento de vacunas para remitirnos, pero la India aún no hace la liberación de la exportación.
¿Y de estas que tienen que ver con Sinopharm, tiene que venir 750.000 todavía, doctora?
Sí, no estamos teniendo sobre eso todavía novedades también.
Ayer se comunicó que estas vacunas modernas no solamente van a ser utilizadas en embarazadas, sino que también en gente que está en esa franja etaria de 52 para arriba.
Sí, si recuerdan, el sábado tuvimos el día destinado efectivamente a las embarazadas. Si bien fue una jornada bastante exitosa, no solamente en el tema de vacunación, no me refiero a eso específicamente, sino que a todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y todos los cuidados que tienen que recibir las embarazadas. Te comento que inclusive en las charlas de educación y en las que se le enseñaba el cuidado recién nacido, signos de alarma de su embarazo, el cuidado en sí de la alimentación, teníamos embarazaditas que se quedaban más de los 30 minutos que tenían que tener para esperar la siguiente charla del siguiente grupo de 30 minutos, porque estaban ávidas de recibir información sobre el cuidado de su embarazo y de su recién nacido. Con respecto a eso, me refiero que fue realmente una jornada exitosa. Y pero no tuvimos, digamos, lastimosamente el porcentaje de vacunadas embarazadas que queríamos para ese día. Las modernas se van a seguir utilizando en ellas, se le está invitando que sigan acudiendo a los vacunatorios para vacunarse, pero ya hemos abierto el uso de las modernas para el resto de la población que sí quiere ir a vacunarse.
Uh-huh. ¿Y esta jornada así de este tipo para las embarazadas se puede repetir, doctora?
Sí, estamos pensando hacerlo de vuelta en el mes de julio, porque estas embarazadas que recibieron su primera dosis tienen que recibir la segunda. Uh-huh. Entonces vamos a hacer la misma jornada para que ellas puedan recibir su segunda dosis, y también para que podamos tener más embarazadas con primera dosis aplicadas de manera masiva.
Doctora, también una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos recién de los contagios y los casos que han disminuido, casos de contagios digo, pero no se afloja en los hospitales, la internación está al tope e incluso terapia intensiva.
Seguimos estando digamos, con una ocupación de camas del 100% en los hospitales y también en las unidades de cuidados intensivos. Seguimos con una ocupación de camas al 100%. Quiero aclarar con respecto a eso de que, si bien siempre hablábamos de un promedio de 600 y un poquito más de casos de COVID en unidades de cuidados intensivos, pero también tenemos otras patologías que están esperando un lugar en las camas de cuidados intensivos. Y si bien disminuyeron un poquito los casos de internación en unidades de cuidados intensivos por COVID, pero esas camas están siendo ocupadas por las demás patologías que requieren de cuidados intensivos.
Uh-huh. Ahora, estamos viendo que se va la gente a vacunar, doctora.
Sí, se está yendo la gente a vacunar, pero seguimos sin que tengamos un 80 o 90% de concurrencia, inclusive en este grupo de 52 o más. No acudieron, digamos, tenemos un promedio de 60-70% nada más que han acudido de los que tenían que haber acudido en la franja etaria y con número de cédula al día de ayer.
Bueno, doctora, así que cuidado siempre, independientemente de que bajen o no los contagios, el cuidado hay que mantener, hay que continuar. Que vaya la gente a vacunarse, se tiene que vacunar. Hay vacunas todavía, hay dosis todavía disponibles, doctora.
Sí, tenemos dosis disponibles todavía. Realmente lo que queremos es que se acaben, porque eso significa que realmente la gente está tomando conciencia y se está vacunando. Y bueno, queremos que sí vayan la gente a vacunarse. No nos relajemos tampoco porque tengamos ni la primera ni la segunda dosis de la vacuna. No dejemos usar tapabocas, ni el lavado de manos, utilizar espacios aireados en los lugares en donde nos encontremos. Y nada, y el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones es esencial. La vacuna no es todo, es la suma de ambas estrategias y de ambas medidas farmacológicas y no farmacológicas la que va a hacer que realmente nosotros podamos llegar en algún momento a decir no tenemos más casos de COVID.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día.
A ustedes también por el espacio, muchas gracias. Chao, chao.
Adiós, hasta luego. La doctora Lida Sosa, viceministra de Salud. Doctor Mime,
señor,
el otro día hablamos.